Luz de cruce, Vicente Herranz.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos cine y motor, tendremos esta semana la película Whiplash y un Ford, el Ford Taurus de 2004, como protagonista con Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa. Por tanto, hoy nos vamos al cine. Ha sido tremendo el accidente, la principal hipótesis de la causa de un accidente de un autobús, lo habréis visto seguramente ya en todos los medios, que transportaba a unos 50 trabajadores de Inditex en la carretera C32 en Divinidad del Mar. Parece ser que la hipótesis es que el conductor se durmió al volante. El conductor ha dado negativos, o sí, en la prueba de alcohol, de drogas. El autobús quedó a 45 grados de elevación e impactó contra la entrada del túnel. Y 47 personas resultaron heridas, eso sí, aunque la mayoría ya han sido dadas de alta, hay 4 pasajeros todavía en estado grave. Hablaremos, tenemos algunos minutos para hablar y cambiar impresiones con Juan Barberá, profesor Barberá, que es experto en el mundo del transporte, y hay que reconocer que el medio de transporte más seguro, sin lugar a dudas, que hay, es el autobús. Para que os hagáis una idea, el año pasado y este año fallecieron una sola persona en autobús, en autopista, autovía, ninguna. Fue, o ha sido, en el caso de este año, en vías interurbanas. Una persona. Si hacemos una comparación, en furgoneta, 37. O en motocicleta, 157. O en bicicleta, 20. O en peatones, 42. Bueno, pues en autobús, una persona fallecida. Hablaremos, como digo, con Juan Barberá. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Vicente, pues ya que llega el verano, buen tiempo y con ganas de viajar, ¿no? Con ganas de subir a coche y hacer kilómetros.
Bueno, pues nada, pues entonces damos ya el banderazo de salida. ¡Comenzamos! A través de la radio, faltaría más, 92.0. También COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea para la Comunidad Valenciana y, por tanto, también nos dejamos querer a través de los dispositivos móviles. Y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para cope.es/Valencia, ¿eh? Y así lo podéis escuchar. Mañana tenemos, por cierto, cita en Vélez Events, Observatorio Nissan Thunder. ¿De Diego?
Exacto. Hay muchas cosas de las que hablar con la recarga eléctrica, que es uno de los frenos o quizá de las pegas que tiene el usuario medio, Vicente, para dar el salto a la electrificación. Pero hay una cosa que no cabe duda, es que Renault acaba de dar un paso de gigante con un modelo que creó un nuevo nicho en su día, la Scenic,
sí.
Con esta Megane Scenic E-Tech.
Bueno, E-Tech. Ahora lo sabremos. En cualquier caso, estamos hablando de un coche bien premiado, ¿eh?
Bien premiado y viajero, sobre todo, que es uno de las pegas que le ponen los usuarios al vehículo eléctrico y que con eventos como el de mañana aclararemos todo el tema de la carga eléctrica, etcétera, sí, pero sí. Renault ya ha puesto el E-Tech encima de la mesa, que es un coche muy rutero.
E-Tech, ahí está, el nuevo Renault Megane Scenic E-Tech, y al frente de la jefatura de ventas de Renault Retail en Valencia está Manuel García. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, escuchándoos.
Oye,
para estar informados de todo.
Es fácil comercializar, ¿no? Vender este vehículo, que es coche del año, es más fácil todavía, ¿o qué?
Es más fácil y está teniendo una muy buena aceptación por parte del público, que la verdad que el público de vehículos eléctricos es un público muy entendido, uh-huh. Que se informa muy bien de todo y además tiene muy claras sus necesidades. Y la verdad que Renault ha dado un paso adelante con este nuevo Renault Scenic,
sí.
Porque va a cubrir prácticamente la gran mayoría de necesidades de cualquier cliente usuario de vehículo.
Bueno, yo quiero recordar que el Megane Scenic, igual, corrígeme si me equivoco, creo que ya fue coche del año con su motor diésel gasolina hace algún tiempo, ¿no? Quiero recordar.
En sus orígenes, sí. Sí, cuando salió fue el primer vehículo que incorporó grandes elementos de modularidad a nivel interior del vehículo, siendo un vehículo familiar.
Sí.
Y bueno, la verdad que sí, ya es la segunda vez que recibe este galardón.
Manuel, un secreto, yo he tenido dos. Dos Megane Scenic. Es un secreto, ¿eh? Es un secreto a voces, pues, ¿eh? He tenido dos.
Pues la nueva Scenic seguro que te encantaría.
Seguro que sí. Y seguro que también le ha gustado a David y Diego. Adelante, David, que lo tuyo es el eléctrico. Cuéntanos.
Sí, Manuel, aquí nos encontramos, bueno, tenemos un modelo ya muy rutero, porque dependiendo de las necesidades del usuario, se puede elegir con una batería más pequeña de 60 kilovatios hora o con la de 87 para quien tenga que hacer desplazamientos más largos. Con ambos se puede, lo único que con la de 60 pues tienes unos pocos kilómetros. Tenías que parar antes a recargar. Oye, los clientes que vienen ya convencidos a un vehículo eléctrico, ¿Qué piensas que les crea más ansiedad? ¿Dónde voy a aparcar? ¿A poder cargar en viaje? ¿Cómo va a responder este coche con el paso del tiempo? ¿Más caballos, menos caballos? ¿Cuáles son sus inquietudes principales?
Bueno, a ver, tenemos distintos usuarios de vehículos eléctricos. Uno, el que lo utiliza para el día a día, que prácticamente sí, con cualquier versión de baterías, de capacidad de batería, aunque sea pequeña, entre comillas, les es suficiente, porque en los desplazamientos urbanos y locales que podemos hacer diariamente, el consumo es mínimo. Y luego ya tenemos este tipo de cliente que además quiere utilizar el vehículo eléctrico para sus desplazamientos, o bien de fin de semana, o bien de etcétera. Que sí que es verdad que estaba siempre sometido al hacer las planificaciones de las rutas, con paradas que a veces podían demorarse más de lo que nos podría gustar, para poder hacer las recargas y poder llegar a los destinos. Sí que es verdad que ahora mismo el Renault con la Scenic E-Tech que habéis estado comentando, esa batería de 87 kilovatios hora nos daba una autonomía homologada de 625 kilómetros, pero sí que es verdad que el fabricante también nos indica que, bueno, que en utilización por autopista o autovía, pues debemos de considerar una merma pues aproximadamente de un tercio de esa autonomía para hacer unos cálculos reales. Con lo cual estamos hablando de rondar poco más o menos entre los 380 y 420 kilómetros por autovía.
Sí,
siempre una conducción moderada, con lo cual al cliente que quiere utilizar el vehículo para hacer esos desplazamientos largos, le estamos simplificando muchísimo el poder llevarse este tipo de vehículos y el tener que hacer o no más o menos paradas para cargar.
Sí, y con una capacidad de recarga de hasta 150 kilovatios, que lo que permite es que en paradas de unos 20 y algo minutos, pues no te digo que la lleves de nuevo toda, pero sí que puedes cargar casi 300 kilómetros a esa capacidad, lo que permite realmente
poder
viajar.
¿Qué porcentaje?
Además, el vehículo viene optimizando también todo lo que sería este tipo de cargas de corriente continua ultra rápidas, preacondicionando la temperatura de la batería. Si viene el vehículo preparado para que el vehículo, cuando pare a cargar esta carga rápida, la temperatura de la batería sea la óptima para recoger más rápidamente la carga y estar parados el menor tiempo posible, con el menor coste también para el usuario de la carga.
Bueno, cuando hablamos de eléctrico siempre hablamos de carga, hablamos por supuesto de autonomía, entendido por tanto que hay uno de autonomía más o menos confort, se podría decir de alguna forma, y hay otro de gran autonomía, por tanto el precio es diferente, el E-Tech 100% eléctrico de autonomía más confort, ¿qué precio tiene?
A ver, el lo que sería el más completo que tendríamos ahora mismo con la batería de 87 kilovatios, 220 caballos de potencia y la carga rápida de 150 kilovatios, evidentemente irá en función de las terminaciones y las condiciones de compra del vehículo, pero bueno, estamos hablando de entre los 45 y 50 y algo, 50 y poquito, nos podríamos mover sin ningún tipo de problema.
Ah, ¿hay una versión más económica?
Sí, hay una versión más económica, que estaríamos hablando por debajo de los 40.000 euros también.
Sí.
Pero claro, sí que es verdad que al ser un nuevo lanzamiento, Renault lo ha incorporado la posibilidad de incluir pues, de elementos opcionales de última generación, como el techo solar que se oscurece o se aclara, el Solar Bay, que es un elemento muy llamativo, muy vistoso, en fin, igual que otra serie de elementos que dispone el vehículo.
Bueno, pues esos elementos me interesan mucho. ¿Qué más elementos lleva, sobre todo de seguridad activa y pasiva en esta novedad, con respecto a los que yo compré en su momento, que son las primeras versiones? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, sí, la verdad que ha cambiado mucho también la normativa. Desde ahora, desde el mes de julio, hemos incorporado la nueva normativa CSR2, donde ya obliga de serie a que todos los vehículos incorporen un mayor número de ADAS, ayudas a la conducción, con una serie de hadas concretas obligatorias, y además en nuestro caso las Fenix, pues podríamos llegar hasta 30 hadas. Incluimos hasta 30, sí, reguladores de velocidad adaptativos con reconocimiento de las zonas geográficas, y reconoce que si vamos a llegar a una rotonda, pues la reducción de velocidad tiene que ser desde antes, no desde que veamos la señal.
Sí.
Etcétera. O sea que el vehículo, la verdad que ahora mismo nos va a dar muchísimas más prestaciones que lo que veníamos teniendo en los vehículos que nos compramos hace tiempo.
Sí, y bueno, y sobre todo cuando nacía el Scenic o la Scenic en ese momento, que fue además objeto nuevo, que rompía esos códigos, se reinventaba el mundo del automóvil con los monovolúmenes, y que de eso ya va a hacer, bueno, no sé si 30 años ya. Cerca de los 30 años, de la historia nada más y nada menos que la Scenic. ¿Qué más cosas de Diego?
Sí, Manuel, aquí, porque claro, quien todavía no haya visto las fotografías o imágenes de la nueva Scenic, ¿cómo la denominarías, Manuel? ¿Como SUV? ¿Como monovolumen compacto? ¿Qué nombre le ponemos a la nueva Scenic?
Renault nos sigue diciendo que es un vehículo familiar, pero sin aspecto familiar, porque siendo un vehículo eléctrico, disponemos de un espacio de maletero muy amplio, modularidad en las plazas traseras,
sí,
mucho espacio repartido por los distintos compartimentos, pero sí que mantiene esa línea SUV, pero sin tampoco ser un SUV agresivo, sino es un SUV un poquito más endulzado, pero sin llegar a ser tampoco un vehículo familiar. Entonces la estética es un poquito pues para que tampoco lo encasillemos en un determinado grupo ni para un determinado nicho de clientes, sino que podamos abarcar todo tipo de clientes. Y de hecho las terminaciones, acabamos con una versión también Spirit Alpine, que va a darnos unos aires un poquito más deportivos.
Scenic E-Tech 100% eléctrico, tanto para familias como para empresas. ¿Dónde pueden encontrarte? Dime, porque supongo que ya probando el eléctrico, Manuel.
Nos tienen en todos los puntos de venta de Renault de la provincia. Principalmente nosotros estamos en lo que es Renault, en la Avenida del Automóvil, como aquí sabemos. Y tenemos también otras instalaciones en las Canarias, donde disponemos de unidades que el cliente las pueda probar, porque al final el rechazo que tiene el cliente al vehículo eléctrico es el que no lo conoce, el desconocimiento. Hablamos solo de lo que hemos oído hablar a alguien que igual lo tuvo o no lo tuvo, pero hablamos siempre de oídas, y lo que debemos
de hacer es subir al coche y disfrutarlo, y probar que es un vehículo eléctrico, que tantas veces nos ha comentado David de Diego. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Manuel García, al jefe de ventas de Renault Retail en Valencia, por estar con nosotros. Abrazo grande y a disfrutar del eléctrico.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. David, ¿sabes a quién tenemos por aquí, verdad?
A un maestro.
Hombre, por eso, tenemos aquí...
Oye, me voy a comentar una cosa que te encanta. Elige color rojo deseo, azul noche, gris pizarra, negro brillante y blanco nacarado. Podrían ser incluso títulos de películas, ¿eh?
Por eso. No, la verdad es que no me quedo con ninguno especialmente hasta que no lo vea. El color, ya sabes, depende de los colores.
No lo pruebe.
Para gustos, los colores. Y para gustos, por supuesto, el cine, que nos vamos ya. Con cine y motor, está aquí con nosotros Eduardo Casanova. Nos trae una película, bueno, fantástica, que es Whiplash y un Ford. Lo ha aparcado en la puerta, un Ford Taurus de este año 2004, o sea que ya han pasado sus años de que ha probado este vehículo. Enseguida estamos... Sí, Eduardo, venga, va.
Dime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, sí, dime. Iba a poner publicidad, pero...
Sí, con esa relación de colores que citaba nuestro compañero, pues me venía a la cabeza el gris cañón y el rojo Robespierre embajador, que eran los colores que decía el encargado del concesionario de coches en Atraco a las 3. Gris cañón y rojo Robespierre embajador. Colores de otra época.
No digo nada.
Atención, oportunidad única que no se volverá a repetir. Conduce todo un Citroën C4X 100% eléctrico por tan solo 79 euros al mes. Sí, has oído bien, por 79 euros al mes. Solo en Edauto, solo 3 unidades, solo durante este mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto. Precio sujeto a financiación. Consultar condiciones en tienda.
¿Conoces los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz? En Valdisa puedes llevarte un Clase A desde 22.900 euros con un descuento adicional de 1.200 euros financiando en el concesionario. Clase A de ocasión con todas las garantías desde 22.900 euros. No dejes pasar esta oportunidad en Valdisa. Unidades limitadas.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1,
2x1, 2x1.
En Peugeot Service, 2x1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2x1 siempre es dos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Y todo el equipo. Señoras y señores, con todos ustedes, el placer de presentarles al grande, al maestro del mundo del cine, Eduardo Casanova. Buenas de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, la verdad es que seguiría escuchando esta maravillosa banda sonora de la película Whiplash, que es una auténtica joya cinematográfica estrenada en 2014, con una historia aparentemente sencilla que llega a cotas sublimes gracias a la brillantez del guión y a unos recursos justos pero muy bien aprovechados. Y te refresco un poco la historia. Nos presenta a Andre Neyman, que estudia batería en un prestigioso conservatorio de Nueva York y cree que tiene la oportunidad de su vida cuando pasa a formar parte de un grupo de élite, una banda, a cuyo frente está el reputado Terence Fletcher, un profesor y director de orquesta que, sin embargo, lleva a extremos insospechados a sus alumnos. No tiene reparos en lanzarles insultos y se apresura a echarles cuando cometen el más mínimo error. Y por si fuera poco, este tipo tan intransigente y con perfil de sargento, pues al poco de entrar Andrew en esta formación, ficha a otro baterista para sembrar una competencia hasta límites insospechados. En pocos minutos, creo que nos mete de lleno en las inquietudes del protagonista, que quiere triunfar a cualquier precio en lo que es su vocación y que se enfrenta a un reto muy, muy duro. Y poco a poco la película va adquiriendo intensidad conforme asistimos al esfuerzo y empeño que pone el joven Andrew para estar a la altura de las exigencias de este mentor tan particular. Y la verdad es que queda exhausto un ensayo tras otro. Un auténtico tour de force entre estos dos personajes que sorprende cuando destapa algunos giros que van más allá de cuanto el espectador podría imaginar y que termina siendo brillante en todos sus extremos, con un desenlace absolutamente para enmarcar. Fue una de las películas del 2014. Por otro lado, a lo largo del metraje surgen lecturas muy interesantes en torno a temas como la obsesión por la perfección, las privaciones y los sacrificios que hay que realizar para conseguir determinadas metas, lo que cuesta obtener un cierto reconocimiento en determinadas disciplinas artísticas y la introducción en esa ecuación de dedicación y virtuosismo de otro factor que es esencial, como es el de la personalidad. Encabezaba el reparto el joven actor Miles Teller, al que hemos visto en la saga Divergente y también en Top Gun Maverick, y que antes de estudiar interpretación también mostró mucho interés y cursó estudios de música. Actualmente, aparte de dedicarse al cine, también colabora con una fundación que trata de llevar agua a poblaciones desabastecidas de África. Por cierto, que el año que viene lo veremos a Miles Teller como parte del reparto principal de la película Michael, que es un biopic de Michael Jackson. El protagonista es un sobrino del difunto Michael Jackson. Bueno, frente a él estaba Jonathan Kimball Simmons, más conocido como J.K. Simmons, que comenzó como actor y cantante en musicales de Broadway y que ya en el cine pues ganó bastante popularidad en 2002 en la película Spider-Man, donde interpretaba al editor del periódico en el que trabaja Peter Parker. También ha aparecido en series como Ley y Orden y en películas como Lady Killers, La La Land y El Candidato. La película contó con la dirección de ese prodigio llamado Damien Chazelle, que en poco tiempo ha dirigido, la verdad es que, películas muy notables. No solamente Whiplash, fantástica, sino que luego dirigió La La Land, también First Man, El Primer Hombre, y el año pasado Babylon, ¿no? Esa mega película, esa mega producción. Bueno, pues te tengo que contar que como Chazelle no encontraba quien financiara la película, cuyo guión él mismo había escrito, realizó un cortometraje de 18 minutos en el año 2012 que se centraba en lo que sería la primera parte del film. Este corto, ya contó con la participación de J.K. Simmons como profesor y le acompañaba el actor Johnny Simmons, que interpretaba al sufrido alumno. Tengo que decir que, a pesar de que los apellidos coinciden, no hay una relación familiar entre los dos actores. Realmente, con este corto, ya el director se ganó el favor de los productores, fueron muchas las ofertas, y al final consiguió un presupuesto modesto, eran 3,3 millones de dólares los que sirvieron para producir esta película, que recaudó casi 50 millones en taquilla. Se rodó solamente en 19 días, se estrenó en salas con el aval de haber obtenido en el Festival de Sundance el premio del público y el premio a mejor película, pasó por los festivales de Cannes y Toronto, donde recibió muy buenas críticas, y luego ya consiguió 5 nominaciones a los Oscars y ganó 3 en las categorías de mejor actor de reparto para J.K. Simmons, montaje y sonido. Ese año también triunfaban en los Oscars Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia y El gran hotel Budapest. Para mí inferiores las dos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Hay una escena, ya vamos con las curiosidades, de una bofetada que los dos actores ensayaron varias veces sin que existiera un contacto físico, pero cuando llegó el momento de rodarla realmente, decidieron que sí, que Simon le diera la bofetada a Teller y que la encajó bastante, bastante bien, que fue la toma que quedó en la película. Para tocar la batería, en algunos momentos se utilizó un doble. Aproximadamente el 40% de las secuencias donde aparece el actor tocando la batería no es él, sino un profesional. Pero también es verdad que en otras muchas es el propio Teller el que toca, porque tenía conocimientos, ya había tocado la batería anteriormente, volvió a ensayar para esta película. Todo esto no le libró de las ampollas que le causó tanto ensayo, que al final las baquetas que utilizó en la película quedaron impregnadas de sangre. Ten en cuenta que en el jazz la batería se toca con especial energía, ¿eh? Y en una película que el director es tan perfeccionista, pues repite y al final pues eso. Por su parte, J.K. Simmons también tenía formación musical, había tocado el piano en el pasado, y es que su madre era profesora de música en una escuela secundaria y su padre fue el director del departamento musical de la Universidad de Montana, y con todo esto, ¿cómo no iba a saber él de música? Bueno, aún así tuvo que tomar algunas clases de piano. La banda sonora que estamos escuchando es obra de un compositor que, para mí, como aficionado a las bandas sonoras, es todo un descubrimiento desde que lo conocí con este trabajo. Se llama Justin Hurwitz y es muy amigo del director, de Damien Chazelle, porque ambos estudiaron en la Universidad de Harvard y formaron parte los dos, director y compositor, de la banda de música de esta universidad, ya que Damien Chazelle, el director, aunque cursó especialidades audiovisuales, de joven había tocado la batería, como el mismo personaje, ¿eh? Y eso fue un poco lo que le sirvió de inspiración para su primera gran película, bueno, su primera película, de hecho. En el trabajo fin de carrera de Damien Chazelle, ya Justin Howell le puso la música, y unos años después consiguió ganar 2 Oscars, música orquestal y canción, por la banda sonora maravillosa de La La Land. Además, también firmó las partituras de First Man, El Primer Hombre, y de Babylon. Aquí, como estamos escuchando, predomina el jazz y, lógicamente, la trompeta, el piano y aún más la batería son protagonistas. Distingue entre aquellos pasajes en los que Andrew está ensayando o está tocando con la orquesta, que es una música mucho más agitada, como la que ahora está sonando de fondo, de aquellos otros que describen sus tribulaciones, sus anhelos y esa relación difícil con el odioso profesor, que son temas ya más intimistas, más sosegados. El coche que aparece en la película, pues es un Ford Taurus plateado de 2004. El Ford Taurus es uno de los modelos más longevos y de mayor éxito de la marca Ford y salió en el mercado en 1986, se fabricó hasta 2019, 34 años. Esto ya lo dijimos hace poco, ¿eh?, cuando hablamos del informe Pelicano, que tenía otro Ford Taurus. Y vamos a hablar de lo mismo, pero diferente, porque este modelo, el del año 2004, corresponde a la cuarta generación y fue la época en que la cifra de ventas de los Taurus empezaron a descender. Le comieron, entre comillas, la tostada otros modelos como el Honda Accord y el Toyota Camry, y ello provocó que la producción cesara en el año 2006. Tuvo muchas críticas Ford y recuperó la producción desde 2008 hasta 2019. El de esta generación medía 5,20 de largo, 1,85 de ancho. Destacaba que presentaba un diseño muy clásico, angular, discreto. El maletero, en lugar de inclinarse hacia atrás, recuperó la posición vertical, lo que aumentó su capacidad. En los modelos de 2004 incorporaba airbags laterales y un sistema de seguridad personal avanzado que me ha parecido muy curioso. ¿Por qué? Porque en el momento de la colisión, este sistema detectaba las posiciones del conductor y del pasajero, y también si llevaban puestos o no el cinturón de seguridad, e inflaba los airbags para minimizar las posibles lesiones de los ocupantes. Tenía un motor V6 de 4 velocidades, alcanzaba una velocidad máxima en los modelos super de 230 kilómetros por hora, y el combustible, en cuanto a consumo se refiere, pues consumía unos 12 litros cada 100 kilómetros.
Te digo, has levantado el dedo, segundos tan solo, dinos, cuéntanos.
Sí, a ti Vicente, tú que eres también batería, ¿te gusta más que te digan batería o baterista? Que
bueno, depende de dónde me hablen. En algunos sitios se dice baterista, otro batería. Yo prefiero batería de toda la vida, claro. O sea que...
Sí. Bueno, ¿y tú que has visto esta película, te la crees? ¿Crees ese esfuerzo como batería?
Sí. Me creo mucho también al profesor, ¿eh? Al profesor también me lo creo mucho. Bueno, vamos a creernos un detalle y volvemos a hablar con Juan Barbera.
Atención, amantes de la carretera. Ya han llegado a Ford Vedad Mediterráneo los nuevos Ford Kuga y Ford Puma a unos precios increíbles. Llévate el Ford Kuga por tan solo 245 euros al mes y el Ford Puma por 151 euros al mes. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y descubre la emoción de conducir un Ford en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Peugeot. Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos a cambiar impresiones. Unos segundos con Juan Barberá. Profesor, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y mi compañía.
¿Qué tal? Bienvenido, Juan. Hoy hemos hablado, hemos tenido ese accidente grave. La principal hipótesis es la causa de este accidente de autobús que transportaba a 50 trabajadores de Inditex. Es que el conductor se durmió. Podría ser una de las posibilidades, aunque hay muchas hipótesis.
Podría ser una de las posibilidades, a ver, las investigaciones que nos dice el tacógrafo y que nos dicen los pasajeros incluso, ¿vale? Porque
sí.
Esto... aunque claro, no se percibe cuando una persona está durmiendo, su conducción pasa a ser de una forma más errática, más vaivén, digamos, en cierta forma, y con cambios de velocidades incluso un poco más bruscos. Hablamos de ese periodo de somnolencia en la cual incluso no somos conscientes de la velocidad que estamos adoptando. La verdad es que el siniestro es un tanto aparatoso, ¿no? Porque justo cogió la entrada de un túnel, de un paso inferior, pero ya no, es decir, no había pendiente descendente, y cogió, digamos, un óvalo, ¿no? que hace de refuerzo a las vías superiores,
sí.
Y hizo de rampa, dejando el vehículo cruzado en la calzada con la cabina en la parte superior, ¿no? Y la parte del motor, la parte trasera, encajada en la parte inferior, ¿no? Lo cual, las imágenes son espectaculares. De hecho, la última persona en rescatarse fue el conductor, que está con vida. De hecho, no ha fallecido ninguno de los usuarios del conductor que iban a bordo del vehículo. Sí que han habido bastantes heridos, algunos de
consideración. Un detalle tan solo, porque nos tenemos que ir, Juan Barbera, solo decir que en estos momentos hablamos del autobús como el medio de transporte más seguro. No hay ni un solo fallecido en autopista o autovía, ni el año pasado, ni este año, y uno hubo el año pasado y otro este año en carreteras urbanas, en interurbanas. O sea que la realidad es esa.
Pese a estos siniestros espectaculares, insisto, que las imágenes son espectaculares, pero no, no, digamos, no da correlación con la gravedad, ¿vale? Es decir, podemos seguir confiando.
Son aparatosas. Las imágenes son aparatosas, pero en realidad no es tanto. Juan Barbera, gracias. Casanova, ¿qué hacemos estos días?
Pues ir a ver una de las películas del verano, que se titula Fly Me to the Moon.
Sí.
Comedia romántica encantadora en torno a la misión del Apolo 11 y la llegada a la Luna, con una ambientación a la que no le falta detalle y unos actores con una Scarlett Johansson muy elegante, Channing Tatum y Woody Harrelson haciendo lo que mejor sabe, hacer de Woody Harrelson. O sea que la película es maravillosa. Fly Me to the Moon. No te la
pierdas. Fly Me to the Moon. Ahí estamos. De Diego, ¿algún detalle más rápido?
Nada más, Vicente, mañana el BLS Events.
Así
Nissan
es.
11H.
Así, estaremos allí en el observatorio Nissan y Thunder, la electrificación como puerta de entrada al cambio en el mundo del automóvil. Estaremos allí, faltaría más. De Diego, abrazo, gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Gracias, Eduardo Casanova. Y hay que ir al cine, ¿eh? Hay que ir al cine.
Está fresquito allí.
Allí, exacto. Mejor que allí no se está en ningún lado. Bueno, también en la radio, ¿eh? La radio también está fresquito, ¿eh? Saludos, amigos.